una vez acabada la conversación emocionante, yo diría, con Aldo González, miembro de Chilenos Demócratas en Madrid, una persona que lleva, como habéis acabado de escuchar, ¿verdad?, muchísimos años exiliado aquí en España y que nos ha hablado de los horrores de este enorme genocida que se ha muerto en una cama. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico para seguir hablando de memoria, en este caso de la ley, de la memoria histórica, del anteproyecto de ley que ya está tramitándose en el Parlamento, al compañero Agustín Morán, militante del Centro Autónomo de Estudios Sociales, del CAES. Agustín Morán, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí en el Candelero de nuevo, Agustín. Y bueno, dos acontecimientos, me imagino, que no estaban previstos, si por si deseas comentar algo, y que todavía pues nos tienen en esta mesa del Candelero hoy por la mañana, Agustín, intranquilos, con la moral un poco pues por los suelos. Uno, como sabes, a las 4 de la mañana ha sido ejecutado Saddam Hussein en la horca, y otro hace una hora y media aproximadamente sabemos que ha estallado un coche bomba en la T4 de aquí de Madrid. Parece que hay dos policías nacionales heridos. No sé si alguna valoración te merece estos dos acontecimientos, y empezamos por ahí la charla, Agustín.
Sí, bueno, en primer lugar el tema de Irak, de Saddam Hussein. Sin entrar en valoraciones sobre la trayectoria de Saddam Hussein, que fue un dictador y mató mucha gente, como tantos otros de ese área geoestratégica, petrolera y de otras muchas áreas, pues bueno, parece que se le ha matado precipitadamente, no tanto por la aplicación de la justicia, aunque sea internacional. Es un sistema que tiene que aplicarse de forma homogénea y por igual para garantizar la seguridad jurídica. No se le ha matado tanto por sus penas como por las necesidades políticas de sujetar la brecha abierta por donde emana el caos y la muerte y el genocidio multilateral que la invasión de Estados Unidos ha establecido allí. Se le ha matado por delitos que cometió durante su etapa de amistad y protección de Estados Unidos, impidiendo que continuaran los procesos en los cuales se le tenía que haber juzgado por otros muchos delitos, incluidos los que cometió cuando Estados Unidos se retiró después de la invasión de 1991. Es decir, la muerte de Saddam Hussein no es una prueba de la justicia, sino de la injusticia internacional.
¿Y la explosión de la T4?
Bueno, pues la explosión de la T4 estamos en las mismas, es decir, podíamos acabar de una vez por todas con las explosiones, no se sabe quién ha sido, sí. Según me informan en los periódicos digitales del país y del mundo hay una enorme agitación y han quitado los del grupo Prisa de 5 columnas la responsabilidad de ETA precipitadamente, arguyendo que aunque había un modus operandi parecido al de los atentados de ETA, nunca dijeron que era ETA en ninguno de sus dos comunicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Euskadi. Y entonces, bueno, pues nosotros no sabemos, no estamos en los intríngulis. Lo que sí puedo decir es que todas estas violencias en las que el PSOE e intenta desmarcarse del PP, no buscando la paz, sino buscando réditos electorales, como los buscó el PP cuando negoció con ETA. El problema que tenemos es que el PSOE pues tiene la misma base electoral, ideológica y cultural que el PP. Es un bipartidismo que coincide en muchísimas cosas y en todo lo fundamental. Y entonces, claro, el PSOE está muy presionado. El PSOE no puede avanzar porque no rompe con el PP. Y el PSOE podía... Pero el PSOE es el gobierno. Es el problema que tenemos, que además lo ha elegido la mitad del electorado. Entonces, como el PSOE es el gobierno, solo cabe decir que el PSOE podría resolver de un plumazo todos los problemas de terrorismo y de violencia terrorista que pudieran venir de Asia y de Oriente Medio, rompiendo relaciones diplomáticas con Israel y rompiendo las relaciones con la OTAN. Y podía resolver todos los problemas de violencia que se derivan del conflicto vasco abriendo unas negociaciones en las cuales se pusiera sobre la mesa un derecho democrático, no revolucionario, que es el derecho de autodeterminación.
Agustín, vamos a entrar en lo que hoy forma el corpus, ¿verdad?, de esta comunicación contigo. Anteproyecto de ley de memoria histórica. Sabemos, obviamente, que las leyes en un sistema capitalista como el que sufrimos forman parte de ese mismo sistema y favorecen su fortalecimiento y hasta su reproducción. Y también sabemos que el que hace la ley hace la trampa, ¿verdad? ¿Es este anteproyecto, Agustín, de ley una trampa para la recuperación de la memoria de los que perdieron y perdimos aquella guerra civil española?
Bueno, realmente ya es un proyecto, no un anteproyecto. Se ha salido en el Boletín Oficial del Estado en el mes de junio del año 2006 y está en trámite parlamentario actualmente. Y yo, en fin, pues por seguir el hilo de tu propia presentación del tema, diría que no se trata de una ley que contiene la trampa, sino se trata de una trampa que contiene una ley. Es decir, el problema es el que he dicho antes. Lo que he dicho respecto a la democracia en el terreno de la autodeterminación, en el terreno de los derechos humanos y los derechos de los pueblos del mundo a no ser invadidos y saqueados por una violencia internacional organizada, lo digo con respecto a la memoria histórica. El problema que tenemos es que no se ha producido ningún tipo de ruptura con el franquismo y no la ha producido el PP, que es el heredero directo del franquismo, pero tampoco la ha producido la Constitución española y el jefe del Estado, que también son herederos directos del franquismo, y la Constitución fue elaborada en un ambiente de secretismo, de exclusión de los movimientos populares, de exclusión de los sentimientos de la gente que no quería seguir unida en una forma política heredera del franquismo en el mismo Estado. Y entonces, claro, el problema que tenemos es que, al no romper con eso, pequeñas cosas de maquillaje pues no valen para nada. La memoria, el proyecto de ley de memoria histórica del PSOE contiene de forma transparente lo que significa todas estas pequeñas medidas de maquillaje que no apuntan al problema porque forman parte del problema. En el terreno, en los dos terrenos, dos o tres terrenos suficientes, el PSOE, que es un quiero y no puedo, que es una especie de intento de desmarcarse por la vía democrática del PP, pero no lo puede hacer porque es prácticamente lo mismo, pues está presionado por la gente que quiere hacer una memoria histórica un poco respetable y un poco sensata, y por el PP, que no está dispuesto a hacer ninguna memoria y que además amenaza constantemente con volver a matar si hace falta.
Agustín, en concreto, ponnos un ejemplo de cómo esta ley de memoria histórica no rompe con el franquismo.
Bueno, hay tres o cuatro ejemplos porque la ley contiene tres o cuatro ejes fundamentales a los que hay que atender para poder analizar en concreto de qué sustancia está hecha esta ley. El tema de la exhumación es un tema absolutamente fundamental. Y el tema de la exhumación, pues la ley lo que propone es que las instituciones faciliten la localización de las fosas y la identificación de los cuerpos. Es decir, no pone a la administración, no pone al Estado como protagonista de, pues eso, el único que puede realmente hacer un trabajo de satisfacer la memoria no solo de los parientes, no solo de los familiares, de los herederos, sino también de la dimensión social de los asesinados. Es decir, los asesinados de un bando o los muertos por un bando, los muertos del bando franquista, los tenemos perfectamente claros en los letreros de las calles de muchísimas ciudades españolas, o prácticamente de todas, en las lápidas que hay en las iglesias, en las cruces de los caídos, de muchísimos pueblos y ciudades. Conocemos sus nombres perfectamente.
Y en el propio Valle de los Caídos, ¿no?
En el propio Valle de los Caídos, efectivamente, ¿no? Pero claro, estamos hablando de todos los demás, estamos hablando de la cantidad de personas asaltadas, sacadas violentamente de sus casas, desaparecidas, asesinadas, enterradas en cualquier fosa, en cualquier lugar del campo. Estamos hablando de la violencia de todas las detenciones, violaciones, inseguridad jurídica, tribunales de excepción y posteriormente de decenas de miles de fusilamientos después de acabar la guerra. Eso sí están registrados, pero con una farsa jurídica. Estamos hablando de una masa enorme de violencia que no puede ser desenterrada uno a uno, respetando la dimensión individual y también la dimensión social, por asociaciones como la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica o como el Foro por la Memoria o como la Federación de Foros por la Memoria, que con diferencias ideológicas importantes están empeñadas en esa tarea. El Estado declina. El Estado no puede desenterrar la memoria porque el Estado es un heredero del franquismo. Las víctimas que piden protección a las autoridades ante la injusticia y los crímenes están pidiendo protección a unas autoridades que protagonizaron los crímenes, muchos de los cuales pertenecieron al régimen anterior, por tanto, de la sociedad. Claro, eso es destapar la caja de Pandora y eso implica el drama que tenemos con que la izquierda que tenemos es el Partido Socialista. En el terreno de la exhumación, claramente es una burla y es una agresión a la memoria histórica, que bueno, es la típica política del PSOE. El maquillaje de siendo una cosa muy parecida al PP aparentar que es otra. Claro, el PP sabe perfectamente que su base electoral tiene la misma composición ideológica del PSOE y le está persiguiendo para mostrar la incongruencia de defender lo mismo que él en lo fundamental y aparentar que hace cosas distintas. Luego está el tema de los juicios. Los juicios es un segundo vector fundamental. En los juicios, el proyecto de ley lo que plantea es que se declaren como injustas, no solo las violencias, sino también las condenas y las sentencias. Pero no se acepta la anulación de los juicios. Y no se acepta la anulación de los juicios, que es lo que establece un corte rotundo con la legitimidad y la legalidad de esas medidas, no se acepta con un argumento absolutamente chusco, que es que afectaría a la seguridad jurídica. El argumento del PSOE es que afectaría a la seguridad jurídica. Pero bueno, realmente la seguridad jurídica del derecho a la vida de 1.500 muertos trabajadores por accidentes de trabajo, de 4.000 muertos por enfermedades profesionales, de 4.000 muertos por accidentes de la circulación, la seguridad jurídica de la gente que tiene en la Constitución la protección de la vivienda, la protección de la salud, de un empleo digno, bueno, claro, que diga el PSOE que le preocupa la seguridad jurídica, es bastante chusco, ¿no? Este es el segundo vector. Y luego, en tercer lugar, lo que tenemos es la cuestión de los símbolos, de los cuales todo el nombre de las calles, el propio Valle de los Caídos, que lo que hacen, y ya termino de exponer estos tres grandes bloques que son los fundamentales, es hablar de que los lugares de la administración, digamos, en edificios públicos, edificios públicos del Estado, de la administración central, se desaparezcan todo tipo de placas que evoquen a los caídos o a las víctimas de uno de los dos bandos. Desde el punto de vista de la administración autonómica, desde el punto de vista de la administración local, se limitan a recomendar que hagan lo mismo. Y desde el punto de vista de todo lo demás, establecimientos religiosos, privados, etcétera, no dicen nada.
Las voces más críticas, algunas, no todas, hay que ser justos en esto, pero algunas de las voces más críticas que se han alzado contra este proyecto ya de ley, como, por ejemplo, lo has citado tú, el foro por la memoria histórica, en la voz del propio, del coordinador de este foro, José María Pedreño, y el manifiesto que tenemos encima de la mesa, que los compañeros y compañeras de la CNT han redactado, dicen que no, que este proyecto de ley de memoria histórica no solo, Agustín, anula las sentencias franquistas, sino que equipara, lo subraya, digamos, con de una gravedad extrema este proyecto, a las víctimas con los verdugos, porque en el artículo 2 de este proyecto de ley dice que cualquiera que fuera el bando, optando por el divide y vencerás, cuando propone la posibilidad de obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal en su artículo 4, ¿no? Claro, equiparar víctimas con verdugos, esto ya, digamos, es como el colmo de los colmos, ¿no? Porque, bueno, claro, no es lo mismo quien ganó que quien perdió y quien fue torturado durante más de 43 años.
Bueno, realmente eso es así, pero realmente esa línea de demarcación se da también, por eso no lo he tocado, ya que lo tocas tú, entraremos en ello, porque se da también dentro de las asociaciones que están trabajando en la memoria histórica.
Ajá.
Es decir, la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, muy hegemonizada por el PSOE, y desgraciadamente también con compañeros de viaje, de la CGT, etcétera, trabaja claramente en esa línea. O sea, en la línea de que todos los muertos son iguales. Es igual el falangista que el anarquista, el sindicalista o simplemente el maestro republicano que no era adicto al golpe militar. Y verdaderamente hay una dimensión humana, una dimensión ética, una dimensión moral, en la que efectivamente todos los muertos productos por la violencia son iguales. Dicho lo dicho, la única manera de que la memoria histórica tenga un poder regenerador y un poder de reconciliación es no solamente sacar la memoria de la dimensión privada y de la dimensión humana, sino sacar las causas políticas, estructurales, culturales, de explotación, de violencia, de injusticia, de desigualdad, de dominio, de humillación secular. Sacar toda esa envolvente, que es la que explica en última instancia, que haya un genocidio. Un genocidio es la matanza masiva de personas por razones étnicas, religiosas o ideológicas. Cuando hay mucha gente matada por este elemento diferencial, hablamos de genocidio. Entonces, estamos hablando de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. En el caso del alzamiento nacional, donde se practicó la misma técnica de la violencia étnica. Si se entra por una calle grande de un pueblo, asesinando, fusilando, violando y secuestrando a la gente, cuando las tropas de falangistas, de tropas extranjeras y de guardias civiles llegan a la mitad de la calle, la otra mitad se ha marchado todo el mundo. Eso es lo de la limpieza étnica. Entonces, estamos hablando de un delito de lesa humanidad que tiene una dimensión que no es privada, sino que es política. Si queremos que la memoria sirva para construir la paz y la reconciliación, es absolutamente imprescindible que, además de ese nivel ético e individual, haya una conciencia política, no para arrojarla, sino para el restablecimiento de la justicia, y el restablecimiento de la justicia y la comprensión de los factores políticos es la única garantía de que en el futuro no se retroalimenten las causas que originaron la violencia. Ese pacifismo de vía estrecha lo que hace es hacer el caldo gordo a los que realmente no quieren tirar de la manta de cuáles son las causas estructurales de los crímenes de lesa humanidad. En España tenemos un caso muy importante, no solamente es el caso de la Gran Recuperación de Memoria Histórica. Hay mi padre, hay mi abuelo, no solo es hay tu padre y hay tu abuelo, que también, sino fue sindicalista, fue maestro republicano, fue anarquista, fue comunista, ese muerto pertenece a algo más que a tu propia familia. Pero en el caso jurídico tenemos también a nuestro juez Estrella Garzón, que siguiendo la doctrina del Tribunal Penal Internacional, que a su vez se apoya en la doctrina del Tribunal de Nuremberg, que declara la universalidad de la jurisdicción penal para los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los genocidios, persiguen a los dictadores de fuera de España, pero sin embargo se inhiben de perseguir a los dictadores y a sus descendientes de dentro de España, por el pacto constitucional, porque habría que empezar a perseguir a Juan Carlos I de Borbón, habría que empezar a perseguir a los altos cargos, como Fraga, que salía que almirán, uno de la triple A, que acaba de ser detenido en Levante, en un pueblo de Levante, ha sido jefe de seguridad del señor Fraga Iribarne. Entonces, claro, hay un statu quo que es el que impide, que es esa pegajosa herencia del franquismo. Por lo tanto, y termino, no estamos ante una ley de memoria histórica donde tenga una trampa, sino estamos ante una trampa más de este neofranquismo bipartidista que contiene una ley.
Quien tenga oídos para oír, que oiga. Agustín Morán, miembro militante del CAES, amigo y compañero de este candelero y del colectivo Candela. Un abrazo, buenos días.
Un abrazo.
Hasta
un
luego. Abrazo.